Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Erendira Canales
y Karen Peña
en una emisión más de su programa Cambio Climático. Este es un espacio que busca crear una atmósfera en donde compartamos e intercambiamos información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y a través de redes sociales en Radio UDG PB en Facebook y en X. Les recordamos nuestro teléfono de contacto en cabina y WhatsApp por si gustan contactarnos. Es el 322-226-2266. Repito, 322-226-2266. Y bueno, el día de hoy estamos teniendo este programa anticipando una celebración que se viene el 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y por este motivo nuestro programa se titula Cambio Climático, una amenaza para la fauna silvestre. Estaremos conversando sobre investigaciones que se han realizado en esta región con respecto a este tema y pues obviamente a las especies que habitan en nuestros ecosistemas. Y para ello contaremos con la presencia de dos invitados. Uno es el ambientalista Eric Saracho y el otro es el biólogo Rafael Nolasco.
Y bueno, un tanto para desarrollar y dar contexto al tema del día de hoy, les compartimos que el 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de la ONU, en su 68 periodo de sesiones, decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre mediante una resolución con el objetivo de concientizar acerca del valor de la fauna y la flora salvaje. La fecha elegida marca el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES por sus siglas en inglés, la cual juega un destacado papel en la protección de las especies frente al comercio internacional. Previamente, el 3 de marzo había sido designado como el Día Mundial de la Vida Silvestre en una resolución de la Conferencia de las Partes en las CITES en su 16ª reunión celebrada en Bangkok del 3 al 14 de marzo del 2013. La resolución, copatrocinada por el Reino Unido y Tailandia, informaban sobre las conclusiones de la reunión de la Asamblea General de la ONU. La secretaria de la Convención, en colaboración con otros organismos de la ONU, puso en marcha la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre con 183 estados miembros. La CITES sigue siendo una de las herramientas más poderosas del mundo para la conservación de la biodiversidad a través de la regulación del comercio de la fauna y la flora silvestre. Y bueno, para contextualizar más este tema, les tenemos una pequeña cápsula informativa.
Nuestras conexiones con los demás y con la naturaleza se están transformando. Al mismo tiempo que hemos visto el avance de las tecnologías, la biodiversidad disminuye a un ritmo sin precedentes. En todo el mundo, la innovación en tecnologías digitales nos está ayudando a comunicarnos, compartir ideas y conservar la fauna y flora silvestres de nuestro planeta. Este año, en el Día Mundial de la Vida Silvestre de las Naciones Unidas, exploramos la evolución de nuestra conexión con la extraordinaria biodiversidad de nuestro planeta. Únete y descubre qué innovaciones digitales están impulsando la conservación de las especies silvestres en este momento, cómo proceder para asegurarnos de no dejar a nadie atrás en la labor de conectar a las personas con el planeta y para garantizar que las especies silvestres sigan existiendo durante las generaciones futuras.
Y bueno, pues como ya escuchamos en la cápsula, la tecnología definitivamente juega un papel fundamental tanto en el estudio como la conservación de la vida silvestre. Es por eso que el lema del Día Mundial de la Vida Silvestre de este año es Conectando Personas y Planeta, Explorando la Innovación Digital en la Conservación de la Vida Silvestre. Y pues bueno, el asunto es centrarse en la innovación digital y destacar cómo las tecnologías y los servicios de conservación digital pues pueden impulsar la conservación de la vida silvestre, la protección, el comercio sostenible y legal de estas especies que son comerciadas y por supuesto la coexistencia entre tanto humanos como animales. Y bueno, este Día Mundial de la Vida Silvestre pues nos brinda una oportunidad maravillosa pues para celebrar toda la diversidad, la belleza de la flora y fauna salvajes y pues por supuesto crear conciencia sobre todos los beneficios que aportan a la biodiversidad y la necesidad urgente pues de combatir los delitos que existen contra el medio ambiente y pues por supuesto la disminución de especies a causa de la actividad humana, lo cual pues puede traer consecuencias negativas de diferentes alcances tanto en el ámbito económico, medioambiental y social. Y bueno, auditorio, les vamos a dar algunos datos para que conozcan la cantidad de especies que existen de flora y fauna en México. Según datos de la CONAVIO, hay un registro de entre 21.073 y 23.424 especies diferentes de plantas vasculares, 564 especies de mamíferos, entre 1.123 y 1.150 especies de aves, 864 especies de reptiles, 615 especies de peces de agua dulce, 376 especies de anfibios y, por supuesto, hongos, microorganismos y otra gran diversidad genética que aún se sigue documentando.
Y bueno, además de esta vasta biodiversidad presente en el país, pues una de las causas que está disminuyendo, que está poniendo en peligro esta biodiversidad, pues es el cambio climático. El cambio climático desempeña un papel cada vez más importante en el declive de la biodiversidad global. El cambio climático ha transformado los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo y lo que provoca es pues pérdida de especies locales, aumento de enfermedades y también impulsa la mortalidad masiva de plantas y animales, dando lugar a las primeras extinciones provocadas por el clima. En la Tierra, las temperaturas superiores han obligado a los animales y plantas a desplazarse a zonas más elevadas o latitudes más altas, muchos de ellos hacia los polos de la Tierra, con consecuencias de gran envergadura para los ecosistemas. El riesgo de la extinción de las especies aumenta con cada grado de calentamiento. En el océano, las crecientes temperaturas aumentan el riesgo de pérdida irreversible de los ecosistemas marinos y costeros. Los arrecifes de coral vivo, por ejemplo, se han reducido casi a la mitad en los últimos 150 años y el mayor calentamiento amenaza con destruir casi todos los restantes. El calentamiento o el cambio climático afecta la salud de los ecosistemas, influyendo en los cambios en la distribución de las plantas, los virus, los animales e incluso también a los asentamientos humanos.
Y bueno, amigos, pues esto y con otras amenazas propias de las actividades humanas, pues tenemos un registro de 902 especies que lamentablemente se han extinguido desde el siglo XVII, aunque si consideramos el impacto que ha ejercido la humanidad desde el inicio de las sociedades, pues tenemos un registro de más de 2.000 especies que pues ya están extintas. Actualmente se estima que hay 41.459 especies a nivel global que están en alguna categoría de riesgo. Esto según los datos que nos da la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y en México pues también tenemos una situación de alerta para la conservación de nuestra biodiversidad, ya que tenemos registradas 2.678 especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Esto según los datos que nos da la norma oficial mexicana 059, Semarnat 2010, y de las cuales 48 especies lamentablemente también ya se encuentran extintas, 535 están en peligro de extinción, algunas de ellas en peligro crítico, 912 amenazadas y 1.183 especies pues ya se encuentran en una categoría de riesgo menor que se titula sujetas a protección especial.
Y bueno, derivado de todas estas pérdidas de especies, de esta disminución de la biodiversidad y cómo ha afectado el cambio climático, entre otras actividades antropogénicas a la biodiversidad, la ONU en este año brinda un mensaje muy interesante que lo quisimos compartir con ustedes. que es que la vida silvestre ha quedado arrasada a raíz de nuestras actividades, pero justamente nuestro ingenio puede ayudar a salvarlas. La contaminación, el caos climático, la pérdida de biodiversidad y la explotación de la naturaleza ha llevado a millones de especies de plantas y animales al borde de la extinción, como ya lo escuchamos en estos datos que nos dio la doctora Eréndira, lo cual es terrible, ya que sí, por además se supone que tienen una amenaza directa a la salud y los medios de vida de miles de millones de personas en el mundo, y en particular de las más vulnerables. Este año, en la cumbre del futuro, los Estados miembros discutirán las propuestas para definir los nuevos parámetros que complementen el Producto Interno Bruto. Se insta también a los países a que adopten medidas urgentes en reducir drásticamente las emisiones, adaptarse a fenómenos climáticos extremos y evitar la contaminación y frenar la pérdida de biodiversidad. Entre otras cosas, reconociendo la contribución de los pueblos indígenas a la protección de esta misma biodiversidad. Y bueno, los países desarrollados deben invertir en biodiversidad, en acción climática, y todos los gobiernos deben crear nuevos planes nacionales sobre el clima, acordes al requisito de limitar el aumento de temperatura mundial a 1.5 grados centígrados, así como estrategias nacionales de biodiversidad que implementen el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal.
Así es, doctora Karen. Y bueno, estimado auditorio, entre esas estrategias nacionales de biodiversidad, pues se incluye que todas las personas tengan el conocimiento de esta riqueza biológica. Y pues tal vez ustedes estarán preguntando, auditorio, ¿cómo puedo conocer yo más acerca de las especies que habitan en la región, pues donde yo vivo, ¿no? Pues hay numerosos espacios donde ustedes pueden acercarse para conocer más acerca de la flora y la fauna. Entre ellos tenemos pues los zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos. Aquí tenemos uno en la región. También tenemos mariposarios, tenemos unidades de manejo ambiental como la UMA Reptilarios y Pactlic de aquí del Centro Universitario de la Costa, donde ustedes pueden aprender más, por ejemplo, sobre biología y ecología de reptiles. Otras zonas donde ustedes pueden aprender más es visitando áreas naturales protegidas, como el caso del Estero El Salado, que también tiene ahí unos programas de educación ambiental, si mal no recuerdo, se llaman uh-huh. Acércate al Salado, uh-huh. donde ustedes pueden ir de manera gratuita a conocer este espacio. Y pues pueden acudir también a otros espacios naturales de aquí de la región, por ejemplo, en Boca de Tomates, donde están estas zonas muy bonitas de manglar que todavía tenemos la oportunidad de visitar y donde hay muchos cocodrilos y otras especies de aves, ¿no?
Y ya si se quieren ir al mundo marino, pues también tenemos el Parque Nacional Islas Marietas, que también es un ecosistema que está protegido, donde pueden encontrar diferentes especies de aves, reptiles, mamíferos marinos y obviamente pues también diferentes especies de corales y peces asociados a estos arrecifes, ¿no?
Sí, es correcto. Y bueno, esa es en la parte, digamos, de yo voy a campo, quiero tener una interacción más directa, pero también, y siguiendo este hilo de la tecnología para el estudio y la conservación de la fauna, también nosotros podemos hacer uso de otras herramientas tecnológicas como plataformas, como son el caso de Naturalista. No sé si ustedes han escuchado de eso, estimado auditorio, es una aplicación que usted puede descargar en su celular, así la puede buscar Naturalista, y es una aplicación que usted descarga y que le sirve, es como un tipo Pokédex, si usted veía Pokémon, es un tipo Pokédex, usted le toma una foto al organismo que está observando, la sube a esa plataforma y ahí con algoritmos de inteligencia artificial y el apoyo de usuarios de la comunidad, pues le darán esta información sobre qué organismo está viendo, cómo se llama, dónde se distribuye, entre otros aspectos de su biología, y eso pues le va a dar a usted satisfacer esta curiosidad de conocer sobre este organismo.
Bueno, como ya vieron, estimado auditorio, ya escucharon también los que están viendo por Facebook o escuchando por Radio UDGPB, pues este tema es muy interesante, tanto desde la alta biodiversidad que se presenta a nivel del país y en la región, pero también sobre cómo estos factores climáticos y entre otros pues están afectando esa pérdida de biodiversidad. Y bueno, a continuación en el siguiente corte pues vamos a tener un invitado que nos va a platicar también un poquito más sobre el estudio de la vida silvestre en la región. Regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático.
Y bueno, pues gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Estamos de regreso en su programa Cambio Climático. Y pues como estábamos hablando antes del corte, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Vida Silvestre en nuestro programa titulado Cambio Climático, una amenaza para la fauna silvestre. En este bloque estaremos acompañados por el ambientalista Eric Saracho. Él es ambientalista y miembro de la Fundación Alianza Jaguar AC, que es una asociación civil que se dedica a promover la conservación del jaguar y su hábitat en armonía con las actividades humanas. Eric fue uno de los principales promotores del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, Río Ameca, que recién se decretó el pasado 8 de enero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, que tendrá a su cuidado 225.398 hectáreas en los municipios tanto de Bahía de Banderas, Compostela, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y, por supuesto, Puerto Vallarta, Jalisco. Bienvenido, Eric. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación.
Eric, pues, una buena noticia, estos datos que nos acaba de comentar la doctora Eréndira sobre la protección de Sierra Vallejo, y sabemos que tú pues has sido un ambientalista que ha siempre impulsado la conservación de esos espacios, de la fauna silvestre y en general de la vida silvestre, por eso pues quisimos que nos compartieras un tanto tu experiencia. Y para empezar, pues nos gustaría que nos platicaras y nos compartieras al auditorio ¿qué es lo que hacen ustedes en esta asociación y cómo surge el interés de la protección de la vida silvestre?
Pues muchas gracias por su interés y por las preguntas. Yo me gusta que me digan ambientalista porque supone que es una persona interesada en el medio ambiente, aunque en realidad mi formación académica fue como comunicador y en los 90 nos dimos cuenta que la comunicación ambiental era muy incipiente, de hecho no existía como posgrado, y la propuse en la universidad en la cual tuve oportunidad de egresar en Guadalajara, y les interesó mucho que existiera una propuesta de posgrado de comunicación ambiental como tal. Existía la educación ambiental, pero ciertamente pues ahora sí que tienen matices diferentes la comunicación y la educación. Y bueno, he sido comunicador ambiental desde hace más de 30 años y esta comunicación me ha llevado a la gestión y así pues a tratar de que las cosas mejoren. Y antes viví en Puerto Vallarta cuando en las finales de los 90, que incluso trabajaba ahí con ustedes en el CUC y me encanta la universidad y la radio universidad, les estoy muy agradecido. Y tuve oportunidad por allá a finales de los 90, principios de este siglo, de moverme para acá, para San Pancho, Nayarit, donde tiene su casa y las oficinas de la Alianza Jaguar, la cual me honro dirigir. Y por ahí, digamos alrededor del 2000, surgió un jaguarcito que estaba en tráfico. De hecho, eran un par de jaguares que habían matado a la mamá por un conflicto ganadero, que la mamá había matado un becerro y los ganaderos habían envenenado a la mamá y habían encontrado a los cachorritos y los empezaron a vender. Y un amigo tuvo a bien recuperar uno de ellos, lo cual dio pie a que iniciáramos toda una campaña como de fomento a la protección del jaguar y su hábitat. Eso fue del 2000 al 2004, en el que logramos que el estado de Nayarit se involucrara en ello y se hizo la primera área natural protegida estatal en el sur de Nayarit, la segunda en todo el estado. Esa era la ANP Sierra de Vallejo, también una reserva de biosfera, pero estatal, de 70.000 hectáreas aproximadamente, pero por cuestiones de contaminación política, de gente que quería hacer, aparecer como prócer de la defensa de los derechos agrarios, envenenó, endiabló, pues, a los ejidos en contra del decreto y se ampararon en contra, y hubo una serie de cuestiones políticas desafortunadas, de que, bueno, que un partido pasó a otro en el estado y ya no coincidían la federación con el estado en afiliación política, y prácticamente se quedó atorada el área natural protegida de Sierra de Vallejo durante casi 20 años, del 2004 al 2024, que como ustedes comentaron, el 8 de enero logramos, después de año y medio de trabajo arduo de la CONAN, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y por indicación expresa de la Semarnat, que recibió orden del presidente de la República, que a la vez escuchó a los ejidatarios de aquí de la Sierra de Vallejo con esa necesidad de proteger, pues se logró finalmente el decreto de estas más de 225 mil hectáreas que ustedes mencionan, y que es hábitat no solo de jaguar como especie protegida, sino de varios cientos de otras especies. Se tienen registrados en el EPJ 1.261 taxones nativos. Eso es bien interesante, ¿no? Hay 127 invertebrados, 439 vertebrados. Es lindo saber, pues, que solamente aquí en esta nueva área natural protegida tienen representados 10% de las especies registradas para Jalisco y 21% para todo el estado de Nayarit, que ya tendrán un tipo de protección mayor, esperemos. Y bueno, ya nos dijo el comisionado que este año también va a tener un mayor presupuesto y que también este año se hará el ejercicio para lograr el programa de manejo, que será acompañado con las comunidades para ver cómo ellos proponen la conservación de su tierra ejidal. Y pues estamos de plácemes porque, además de que es una protección para la biodiversidad y el hábitat, pues también, como es tema de este su programa de radio, pues es una base para enfrentar cambio climático, ¿verdad? A mayor conservación, mayor resiliencia.
Ay, qué excelente noticia. La verdad es que sí, todo el mundo estábamos esperando que ya se pudiera concretar esta declaratoria del área natural protegida, y pues definitivamente pues toda la investigación que se ha realizado ha sido también una parte fundamental, pues, para dar esta evidencia científica de la necesidad de la protección de este espacio. En este sentido, Eric, ¿qué tipo de estudios científicos han hecho en tu caso, bueno, con los jaguares, que pues han dado herramientas más para la promoción de esta área natural protegida? ¿Qué les estudian a los jaguares, por ejemplo?
Muchas gracias. Mira, pues nosotros cuando iniciamos precisamente esta aventura por la conservación o la promoción de la conservación del jaguar y su hábitat, lo hicimos consciente de que el jaguar en sí mismo no era el objeto de la conservación no puede ser una especie en sí misma, porque no hay especies aisladas de las demás. De hecho, una especie, entre más interactúe con las demás especies, que tenga precisamente más valor sistémico, entonces será más importante, ¿no? Precisamente el ecosistema, ¿verdad? Este sistema ecológico se fortalece más en base a las relaciones entre los individuos que de los individuos mismos. Y el caso del jaguar, pues como es un depredador tope, es un depredador que tiene relación por lo menos con 47 otras especies de las cuales depreda. Y a la hora de depredarlos, pues selecciona de forma natural. Así logramos tener un acuerdo entre los diferentes miembros de la asociación que nuestro enfoque no iba a ser exclusivo en el jaguar, sino en el jaguar y sus relaciones y su hábitat, sus especies asociadas. Y bueno, hemos hecho estudios específicos de la especie. Primero empezamos hace 20 años trabajando con cámaras trampa que eran de rollo, y era muy complejo pues el uso de esa herramienta, pero ya era una maravilla poder definir individuo por individuo con respecto a las manchas y poder empezar a plantear pues ahora sí que hipótesis acerca de lo que serían sus rangos hogareños o su zona de distribución o su necesidad de hábitat. Incluso ya en el 2008-2009, que ya las cámaras trampa habían evolucionado hacia lo digital, interactuamos con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, el grupo del doctor Gerardo Ceballos, para hacer el primer conteo estimativo nacional del jaguar, o sea, atrevernos a dar números de cuántos jaguares hay en México. Y bueno, nosotros hicimos el ejercicio aquí en la Sierra de Vallejo para poder hacer algo similar a un censo. No es un censo estrictamente hablando, porque no ves uno por uno, sino que se extrapolan números con respecto a una metodología estandarizada que se obtiene de acuerdo entre todos los científicos y con los datos que dan las cámaras trampa. Y bueno, logramos obtener ese ejercicio de ese proyecto de investigación científica para poder tener los datos del primer conteo estimativo, el primer jaguar a nivel América Latina y a nivel México claramente, y de hecho en estos días se acaba de anunciar que va a haber un nuevo censo ya en el 2024, el cual también nos honramos de poder ser parte de él. Se van a monitorear 1.800 hectáreas y de esas se van a poner 60 estaciones de fototrampeo, algunas dobles, otras sencillas. Y bueno, con esto pretendemos poder ya definir las tendencias poblacionales de estas comunidades de jaguares aquí en la región. Y bueno, son jaguares y otros felinos también, porque ustedes saben que aquí en la zona tienen presencia de 5 de los 6 felinos en México, ¿no? A excepción del lince, solamente lo tenemos en Nayarit y en Marismas Nacionales en esta región. Acá tenemos los otros 5 felinos, los cuales pues entrarán en este estudio también de felinos silvestres.
Muy bien, muy interesante. De hecho, ahorita que estabas contestando todos estos datos sobre los estudios y las evaluaciones que se van a seguir desarrollando, pues ya eres todo un biólogo, manejador, sí. O sea, nos comentabas que tú estudiaste comunicación, pero sí, a mí me gustó ponerte como ambientalista porque creo que eres una persona que se ha involucrado en muchos aspectos, no nada más en comunicar sobre la conservación del jaguar y su hábitat, sino más bien se ha ocupado de estar haciendo las gestiones, de incluso informarse, aprender sobre la metodología científica, sobre pues el monitoreo de estos organismos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo desde la iniciativa de querer proteger se pueden hacer muchas cosas. Y a mí sí me gustaría que nos pudieras compartir, Eric, cuál fue uno de los principales retos para esta declaratoria, porque a lo que nos has comentado, pues sí, el ámbito científico es importante, pero también hay cuestiones sociales y de voluntad para poder decretar y conservar un área y que esta área pueda incluso en su momento pues ayudar a recuperar la vida silvestre que se ha ido perdiendo por diferentes razones, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales retos?
Sí, pues sin duda el mayor reto a lo largo de estos 20 años fue la cuestión política, fíjate, más que la cuestión social. Yo creo que fue la cuestión política, porque dependes de la voluntad y la percepción de pocas personas y de otras agendas que a veces no alcanzamos a ver para que pueda salir adelante un proyecto de reserva o de conservación, ¿no? Como tú sabes, pues hay intereses económicos enormes alrededor del manejo del territorio, sobre todo en zonas de alto interés turístico inmobiliario o incluso minero o forestal, como en esta zona. Entonces, bueno, conciliar todos los intereses que finalmente pueden apoyar o entorpecer las tomas de decisiones adecuadas, creo que fue de lo más desafiante. Siempre, bueno, ahora sí que comunicador, pues yo soy un científico social y lo que me interesa más es que la gente esté de acuerdo y que simpatice y que esté abierta hacia los nuevos esquemas de desarrollo sustentable en la conservación. Y eso necesariamente tiene que ser de la mano de la gente, de las comunidades agrarias, y ahí hay unos ventanas de oportunidad con respecto a educación ambiental y sensibilización para la conservación muy grandes que deben de ir necesariamente vinculadas con nuevas oportunidades de desarrollo económico sustentable, no extractivo, o si es extractivo tiene que ser pues bastante bien hecho, pues moderado y medido, ¿no? Como tú sabes, por ejemplo, en toda esta zona hay prácticas ancestrales, digamos, ya no ancestrales, pero vamos a decir de 3-4 generaciones, por ejemplo, de hacer ganadería extensiva. La gente tiene la ganadería en la cual la mete a la selva y no respeta índices de agostadero, o sea, capacidad de carga del ecosistema, simplemente meten cuantas vacas tengan a la selva y dicen, pues de la carretera para allá, el mundo es un potrero, ¿verdad? Y entonces se basan en que hay mucho capomo, el próximo malicastrum, que es un árbol forrajero, para tener las vacas, digamos, siendo subsidiadas por la naturaleza, pero ahí hay costos ambientales que nos pueden pegar si no les ponemos atención. Las vacas se comen todos los renuevos y no hay puede haber una erosión de la selva muy fuerte. Entonces, incidir ahí en esas prácticas, digamos, tan tan reconocidas por la comunidad, que son las fioras como usos y costumbres, creo que también ha sido un desafío fuerte, ¿no? Que la gente cuando, si por ejemplo un jaguar les mata a un becerro, no lo maten, sino que se den cuenta que hay un seguro ganadero y que se les puede cubrir ese daño, y que se animen a hablar por teléfono y que crean en que sí, aunque tiene un impulso del gobierno, no hay corrupción alrededor de ello y sí puede haber efectividad. Claro. Digamos, cambiar la mentalidad de la gente que creemos que esto no tiene ya lucha,
sí,
para que nos enteremos todos que sí, que si cada uno de nosotros sumamos un poco por la biodiversidad, por el ambiente, por nuestra misma calidad de vida con respecto a enfrentar el cambio climático, por ejemplo, si llegásemos a que cada uno de nosotros tengamos esa pequeña conciencia diario, yo creo que estaríamos en otro nivel, y yo creo que ese es nuestro principal desafío.
Muy bien, Eric, pues sin duda has mencionado varios puntos clave que estuvimos, por ejemplo, hablando en el programa pasado sobre educación ambiental, y que pues seguramente te tendremos de invitado en una edición más. Desafortunadamente, bueno, tú sabes cómo es esto, los tiempos en radio son limitados, y pues te agradecemos pues haber aceptado nuestra llamada, y pues quedamos a la orden.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y ustedes, gracias, Eric, y ustedes no se desconecten, que volvemos con más después del corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Gracias por continuar en su programa Cambio Climático, y el día de hoy nos encontramos platicando sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y para este otro bloque tendremos a un invitado egresado, biólogo egresado aquí del Centro Universitario, el biólogo Rafael Nolasco, quien actualmente es estudiante de doctorado, y entre sus líneas de trabajo de investigación se enfocan pues en la herpetología, la historia natural de reptiles, mastozoología y también, por supuesto, en la conservación de la vida silvestre. Bienvenido, Rafa.
Muchas gracias por la invitación.
Excelente. Rafa, ¿cómo surge tu interés por estudiar la vida silvestre?
Yo creo que ese interés surge desde niño. Creo que una parte fundamental para que yo me dedicara a esto fue el pertenecer a un grupo de scout. Entonces, esas salidas a la naturaleza, al campo, fueron creando en mí una curiosidad sobre explorar e investigar todo lo que nos rodea, conocerlo, y los animales pues siempre me han gustado.
Muy bien, y háblanos un poquito más de qué tipo de especies o de animales estudias para nuestros radioescuchas.
Bueno, yo estoy trabajando con tres grupos en específico, son los anfibios, los reptiles y los murciélagos, ¿sí? Dentro de los mamíferos, los murciélagos son ese grupo que he estado trabajando, y con ellos tengo distintos proyectos. Obviamente son muy amplios estos grupos, no trabajo con todas las especies, pero actualmente tenemos algunos proyectitos con tortugas y algunos proyectos también en la zona de Nayarit con ciertas especies de murciélagos.
Interesante.
Ok, por ejemplo, Rafa, bueno, yo por ahí recuerdo haber leído una publicación bien interesante, corrígeme si estoy mal, sobre unas especies de lagartijas en unas islas. Recuérdame si describieron especie nueva o soñé.
Sí, durante el trabajo de titulación, de licenciatura, estuvimos trabajando parte del laboratorio en las Islas Marías, que están frente a las costas del estado de Nayarit. Realizamos el listado herpetológico de anfibios y reptiles de estas islas, de este complejo insular. Y durante nuestras visitas pudimos obtener ciertos resultados que derivaron en el descubrimiento de una nueva especie de gecko, que fue Philodactylus clefacensis, una especie endémica de las Islas Marías, endémica de Nayarit, que vino a acrecentar la diversidad herpetofaunística del país.
Muy interesante. De hecho, es un grupo pues muy diverso, pero también a la vez muy sensible, ¿no?, a los cambios en su ambiente. Y bueno, como estamos en el programa de Cambio Climático, que es una de las amenazas. ¿Qué otras amenazas están ahorita poniendo en riesgo a esta fauna, Rafa?
Pues mira, el cambio climático es algo que está afectando realmente a las poblaciones de anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera, ¿no? En lo que respecta a los herpetos, a los anfibios y reptiles, esa presión que generan los cambios en las temperaturas, tanto el aumento de temperaturas como la disminución de temperaturas, pues puede afectar a las poblaciones de estos organismos en la parte de su reproducción, del tiempo que utilizan para asolearse, para cazar, para alimentarse. Y todo esto puede llevar a la disminución de la de las poblaciones y quizás hasta llegar a extinguir a ciertas especies en algunos ambientes como las islas, que son ambientes que tienen mucha presión ambiental, que están restringidos, que son pequeños y que al final de cuentas los organismos que viven en ellas pues no pueden desplazarse tan fácilmente a otros sitios como quizá las especies que viven en el continente.
Sí, por ahí estaba leyendo en la mañana, particularmente, bueno, este grupo, algunos de estos organismos, de estos grupos, su sexo está determinado por la temperatura, ¿no? No sé si podrías contarnos un poquito más.
Sí, pues se da principalmente con los reptiles, que la temperatura determina el sexo de las crías. Es algo muy evidente en especies de tortugas, donde temperaturas templadas pues dan una proporción de sexos pues un poco más equilibrada, pero temperaturas extremas pues pueden llevar a que haya más machos o a que haya más hembras, y esto a disminuir las poblaciones. También se da en cocodrilos, en lagartijas. Entonces, aquí viene la importancia de generar investigación y más información al respecto de cómo están afectando estos cambios abruptos en las temperaturas, el cambio climático, en la parte reproductora de los reptiles.
Sí, pues sin duda, ahí nos podemos dar cuenta cómo el cambio climático a través del aumento de las temperaturas puede afectar a una o varias especies, ¿no? Así como nosotros nos vemos afectados cuando empiezan las temperaturas más extremas, pues las especies no son la excepción. Y Rafa, debido a que este año el Día Mundial de la Vida Silvestre del 2024 un tanto se enfoca en cómo la tecnología que actualmente nosotros tenemos nos puede permitir conservar la biodiversidad a través de estudios, registros, entre otras cosas. ¿Qué tipo de tecnología, qué tipo de equipo ustedes utilizan para evaluar estos organismos?
Pues creo que, como lo mencionaba Eric hace unos momentos, la tecnología ha ido avanzando. El uso de cámaras trampa es una tecnología que nos ha facilitado el monitoreo de las poblaciones. En el caso de los murciélagos, les puedo comentar, actualmente estamos utilizando, nosotros los conocemos como audiomods, o son unas grabadoras de sonido que nos permiten identificar a los organismos, crear bibliotecas digitales de sus sonidos sin necesidad de colectarlos o de atraparlos con el PUR, porque los murciélagos tienen frecuencias, cada especie de murciélago tiene sus frecuencias únicas, como su huella digital. Entonces, estas herramientas, estas tecnologías nos permiten trabajar, estudiarlos, identificarlos sin necesidad de estarlos manipulando y estresándoles. Sistemas de información geográfica que nos han permitido, software nuevos que nos han permitido crear, pues, o conocer la distribución de estos bichos, de estos organismos, distribuciones potenciales, cómo se ha perdido su hábitat. Uh-huh. O sea, en verdad la tecnología ha avanzado y nos ha facilitado un poco el trabajo de los biólogos o de los investigadores en estas áreas.
Sí, así es, ¿no? Y justo con estas nuevas herramientas, por ejemplo, lo que mencionas de los softwares, pues podemos hacer las proyecciones de cómo va a estar el por ejemplo, el rango de distribución de cierta especie en ciertas condiciones, tanto de precipitación, de temperatura o de otros factores como cambio de uso de suelo, ¿no?
Sí, y se hacen esas proyecciones también con el cambio climático, ¿no? Porque con los murciélagos es muy evidente que los procesos de migración o de dispersión de las especies pues van a sufrir cambios en el tiempo conforme aumenten las temperaturas o disminuyan, sea el caso. Entonces, estos software nos facilitan ese trabajo y nos ayudan a proyectar hacia dónde nos vamos a ir.
De hecho, estaba pensando ahorita mientras comentaba Rafa que, o sea, la pérdida y desplazamiento de especies, digo, mucha gente pensará, bueno, ¿y eso a nosotros qué? Recordemos que hay especies de las cuales nosotros nos alimentamos, hay especies que son claves para la polinización de ciertos cultivos, o sea, esas funciones se perderían al tener ese desplazamiento de especies, ¿no? Y sin duda es algo que nos va a afectar. Y Rafa, respecto a estas investigaciones que están haciendo, ¿cuáles son esos futuros intereses que tú tienes en el estudio de la vida silvestre, de la fauna silvestre?
Bueno, pues ahorita nos estamos enfocando en el estudio de la diversidad de los murciélagos del occidente de México, principalmente. Tenemos un proyecto en conjunto con la Universidad Autónoma de Nayarit, que se trata de eso, de identificar las especies que están presentes en la zona de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Y al mismo tiempo, aquí en el Centro Universitario de la Costa, tenemos trabajo con tortugas dulceacuícolas que hemos estado realizando ya por algunos años con algunas especies prioritarias, como es el caso de Equinocerno bocti, y con algunos otros especies como Equinocerno íntegro.
Pues muy interesante. Se nos acabó el tiempo, Rafa. Muchísimas gracias. No nos queremos ir sin agradecer a Jonathan Ríos en operación, redes sociales Sara Cepeda y Montserrat Bernal, producción general a José Gómez y, por supuesto, la dirección general con Susana Mendoza Carreño. Muchas gracias y nos vemos el miércoles.
Próximo
Muchas
miércoles.
Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Cambio Climático.
Con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.